Son las 7 de la mañana, 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Gracias por su sintonía. Es Ecuador Radio a través de Radio Quito y Platinum FM. Transmitimos desde Quito, Luz de América, para distintas provincias del Ecuador, naturalmente para el mundo, también en nuestra plataforma de Ecuador Radio. Y queremos tocar un tema que sí, podríamos decir es estacional, porque hemos vivido una semana de fuertes lluvias en Quito y estamos asistiendo a distintas noticias que nos hablan, por ejemplo, de una nueva variante de COVID. También sabemos que hay circulación de influenza, hay vacunas, se habla de las vacunas de la neumonía, pero queremos echar un vistazo a la salud pública ahora que estamos en vísperas de festividades, de mucho encuentro personal, familiar, de intercambio de gentes, y es bueno algunas recomendaciones. Miremos el estado de la cuestión. El doctor Byron Núñez, máster en ciencias, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y médico infectólogo del Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Cuál es la situación de salud pública en cuanto a estos aspectos que hemos tocado, doctor Núñez? Bienvenido, le escuchamos.
Buenos días, licenciado Ortiz Ruiz, y buenos días a la radio audiencia de Platinum y Radio Quito. La situación es muy simple, usted ya usó un término muy útil, comprensible. Este es un fenómeno estacional. Este es el fenómeno típico de los resfriados de la época invernal ecuatoriana, predominantemente en la serranía. Estos fenómenos de estacionales en relación a virus se nota de manera muy concreta en la época invernal. En tanto que, a nivel de la zona tropical, costera y oriental del Ecuador, este proceso no está de esta manera. Siempre estamos teniendo pequeños brotes de enfermedades respiratorias predominantemente virales en cualquier época del año, pero ya estamos mirando pacientes. En este momento hay un resurgimiento de patología respiratoria superior predominantemente.
¿Podríamos decir que hay alguna influencia de esta nueva variante de la COVID de la que está hablando a nivel mundial? ¿Y qué decir de ella? ¿Qué características especiales podría entrañar? Para empezar con lo del COVID, doctor Núñez.
El asunto de COVID y esta variante BA286 que ya le pusieron un nombre, de acuerdo al
Pirola, ¿no?
Al alfabeto griego le toca el nombre Pi.
Pi.
Y esto le pusieron Pi porque era el orden. Esta es una variante de Omicron, del pasado, la que tuvimos el año pasado. Y esto vamos a tener problemas de variantes y variantes, porque la variante BA286 que les llamaron Pirola, Pi, ya se está quedando atrás. Tenemos una subvariante de esta, la JN1, que es subvariante de la Pirola. En consecuencia, la circunstancia de vigilancia epidemiológica, y eso hay que rescatar, en el estado ecuatoriano tenemos un sistema ya de vigilancia viral que nos ha podido detectar esta variante Pirola en algún ciudadano de la ciudad, y que nosotros debemos estar empezando a tener la posibilidad de entender que en cualquier momento vamos a tener estas variantes.
Esta variante Pirola o Pi, que es variante de la Omicron, como usted bien nos dice, también tiene estos sublinajes, en fin. ¿Qué tan agresiva es? ¿Qué tan contagiosa es? ¿O es más tenue que otras? ¿Y cuáles serían las recomendaciones generales? ¿Cuál es el estado, incluso si es que hay alguna data, de el número de pacientes que se están presentando en distintos hospitales públicos, privados o de la seguridad social? ¿Tenemos algún dato al respecto como para poder decir esto así se representa estadísticamente?
El estado ecuatoriano tiene tres laboratorios. Uno, el de referencia formal, que es el INSPI, la Universidad Espíritu Santo y la Universidad San Francisco. Solo estos son los capacitados con el nivel tecnológico para determinar estas variantes.
Ya.
De allí, simple y llanamente, tenemos la tecnología a nivel de la prestación sanitaria, pública como privada, para determinar la presencia o no de COVID, que sí ya lo hay, y que, como ya se ha dicho, esto ya es una endemia. Esta enfermedad de COVID es endémica. debemos plantearnos, pero también el proceso de carácter respiratorio. El proceso de carácter respiratorio ya debemos un poquito ir superando los temores. Ya son 4 años de COVID en China, y debemos ya construir un conocimiento, un comportamiento social, una actitud de cada uno de nosotros en relación a qué pensar. Y usted bien lo ha dicho: patología infecciosa respiratoria, COVID, influenza, virus, bacterias como el neumococo, y lo bueno, que ahora ya tenemos una vacuna, no lo había, virus sincitial respiratorio. En consecuencia, debemos empezar a tener una forma de entender que la patología respiratoria se puede empezar a prevenirla, y también tomar actitudes a nivel comunitario por cada uno de nosotros.
En los momentos intensos de la pandemia, vimos que hubo las campañas de vacunación, algunas muy intensas, un porcentaje alto de pobladores se vacunaron, luego bajó incluso el ímpetu desde la visión oficial para continuar adelante con el proceso vacunatorio, y muchos le perdimos la pista, la cuenta, incluso algunos que atravesamos COVID de modo más tenue por la protección de las vacunas. La verdad es que muchos ya no nos acordamos cuántas vacunas tenemos. He escuchado que a nivel de médicos en algunos hospitales sí están aplicándose la vacuna multivalente, que es casi como una quinta dosis. Explíquenos un poco, para los que no somos expertos, qué significaría esta vacuna multivalente o polivalente, perdón, y que está suministrándose, y en qué medida los ciudadanos pueden acudir, deben acudir, para hacer este tipo de refuerzos con vacunas, doctor Núñez.
Doctor Ruiz, debemos partir de una premisa: la vacunación es protectora de enfermedad neumónica, de neumonía y de muerte. Quienes se hayan puesto las vacunas para COVID estarán protegidos enormemente de esta infección respiratoria a nivel pulmonar. La vacuna literalmente bloquea la posibilidad de que el virus se disemine en el cuerpo, en el pulmón. Esa es la primera premisa. La segunda premisa: nosotros siempre nos estamos infectando. ¿Por qué? Porque con o sin vacuna, la vacuna no previene la infección. Eso es importante. Bajo estas circunstancias, las vacunas son muy útiles para prevenir la enfermedad grave y la muerte.
O sea, no previene la infección, pero fortalece al organismo, digamos.
Correcto,
así.
Correcto, diríamoslo así. En ese contexto, sucede que muchas personas están en más riesgo que cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas normales, que tienen las defensas normales, que les llamamos inmunocompetentes, cualquier infección de COVID, siempre y cuando se hayan sido vacunados, no pasará de un resfriado, de una gripecilla. En tanto que en personas con enfermedades preexistentes, en personas que reciben fármacos que alteran las defensas, en personas mayores de 65 años y mucho más en personas mayores de 80 años, este riesgo de una infección por COVID, que en personas jóvenes y normales no pasa de una gripe, en ellos sí tiene un riesgo de muerte. Por supuesto, en las personas que estamos mirando enfermos, también debemos protegernos. Bajo estas circunstancias es necesario la inmunización. Y esta inmunización ya se ha establecido. Literalmente, cada vez tendremos una inmunización para COVID dependiendo de las tendencias de las nuevas variantes que vayan apareciendo. Y en ese contexto ya tenemos esta inmunización polivalente para el virus ancestral y el virus Omicron.
Antes de pasar brevemente al neumococo, neumonías y a la influenza, ¿recomendaría usted para las personas que no han completado su dosis hacerlo en este momento, tal vez con esa vacuna polivalente, o para los que ya haya pasado un tiempo de la última vacuna, los que completaban las 4 dosis, bueno, depende de cada uno de los laboratorios, había unos que suministraban dosis dobles, que se decía solamente se necesita una en vez de dos, pero en fin, las personas que haya pasado un tiempo de la última vacuna de COVID, ¿recomendaría en este rato hacer el esfuerzo,
Vamos, el refuerzo.
El refuerzo, sí.
Por supuesto, ya. Por supuesto, uh-huh, es necesario. ¿Y a qué? En este momento, yo estoy seguro, está circulando, por ejemplo, los médicos que estamos en la capital, está circulando estos virus.
Ya.
Entonces, es obligado, si usted quiere proteger, pero no es solamente el protegerse, sino el proteger al otro.
Claro, eso es importantísimo, ¿no?
Porque estamos conviviendo,
claro,
con ancianos, con enfermos y demás. Y cuando yo me protejo, protejo al otro, a mi familiar, a mi compañero de trabajo.
Muy importante el sentido solidario, no solamente, digamos, es una visión egoísta, sino también para no contagiar. Ahora vienen las fiestas de Navidad, fin de año, tenemos mayor contacto, ya casi no usamos mascarillas, es la realidad. Yo en el transporte público veo que tampoco, muy pocas personas usan mascarillas. Recomendaciones generales.
Por supuesto, la mascarilla es la más importante barrera de control, prevención de las infecciones respiratorias superiores. La mascarilla debe ser usada por personas que tienen una enfermedad de carácter respiratorio. Por estas personas que hemos hablado, ancianos con enfermedades preexistentes, ellos también deben usar cuando estén en entornos comunitarios. Y aquí viene algo que ya hay que pensar. Cuando anduve yo en Barcelona, el metro.
Claro.
El metro.
Claro.
No hay mejor foco de transmisión de infección viral que estos sitios de estos transportes con hacinamiento. Y el metro no abre ventanas, ¿eh? El metro.
Claro.
Cuando en los buses recomendábamos,
claro, abran las abrir ventanas. Y, pero,
entonces, claro, en el metro va a haber una transmisibilidad. ¿Cuál es la recomendación que siempre hemos hablado con usted, licenciado Ruiz? Llevemos la mascarilla en la mano, en la cartera, en un librito, usemos la mascarilla si alguien está tosiendo al lado nuestro, si alguien está estornudando, y si yo estoy estornudando, también debo usar la mascarilla. Vamos a protegernos.
Perfecto.
Y protegiéndonos, disminuiremos esa posibilidad de transmisión,
bueno,
de
vamos,
virus.
Vamos al otro tema, la influenza. ¿Qué tan aconsejable es que la gente se vacune frente a la influenza? Por lo que hablábamos al principio, estas enfermedades estacionales.
Por supuesto,
ciclos.
Influenza en los mismos grupos poblacionales que hemos hablado, la vacunación anual. Y aquí ya viene una excelente noticia. Ya tenemos, no sé, en el mercado ecuatoriano, pero ya están aprobadas las vacunas combinadas de COVID e influenza mediante tecnología de RNA. Esto es un avance enorme. Literalmente nos estaremos poniendo en un futuro no muy lejano una dosis anual de vacunas combinadas para dos virus con sus respectivas variantes, porque esta vacuna no se queda. Cada año tendrá que ser modificada su secuencia genómica.
Claro,
hay
porque
que
hay una serie de... las variables son que van mutándose, ¿no es cierto? Van cambiando las consideraciones, las composiciones de cada uno de los virus. Ahora, una pregunta. Supongamos que yo no estoy vacunado con la polivalente. ¿Puedo vacunarme paralelamente con la polivalente y con la de influenza o es demasiado...?
No, por supuesto, usted puede vacunarse.
Ajá.
¿Sí?
Sí,
puede vacunarse.
¿Ya?
Se pone las dos ampollas.
Se pone las dos ampollas y no le pasa nada al organismo.
No.
Bueno, salvo alguna reacción que pueda haber, como cuando se decía antes, ¿no? Por lo menos de pequeños escuchábamos, prendió la vacuna, entonces teníamos una pequeña fiebre, una cosa así. Pero, en este sentido, usted aconsejaría las dos simultáneamente.
¿Sí?
Bien, y el otro tema, neumonías, que también hemos visto que hay una suerte de, ¿cómo se llama esto? Una exposición de muchas personas a las neumonías por los mismos aspectos estacionales y de la... ¿Y qué cuidados especiales debiéramos hacer y qué podemos hacer frente a la neumonía?
A la neumonía causada predominantemente por una bacteria muy común y que se ha desarrollado una vacuna desde hace muchos años, la vacuna en contra del neumococo. Es muy útil esta vacuna. Esta vacuna hay que ponerla de una manera muy particular. El desarrollo tecnológico de las compañías productoras de vacunas cada vez generan un tipo de vacuna que cubre más variantes. Diríamos el mismo término de variantes, usamos el término serotipos de neumococo. y que tenemos mecanismos de conformación de la vacuna. Las normas norteamericanas persisten en el uso combinado de la vacuna conjugada y polisacárida del neumococo en un tiempo diferente a un año. El médico va a recomendarle a usted este tipo de vacunas predominantemente en estos grupos poblacionales. Seguimos insistiendo. En adultos, justo hemos terminado un libro de general panamericano de recomendaciones de vacunas en adultos, en donde las cosas están muy claras. Las vacunaciones de adultos, la neumonía por el neumococo es prevenible. Esta vacuna demuestra que nos da menos neumonía y menos diseminación de la bacteria en el cuerpo humano. A vacunarnos entonces.
También se podría suministrar simultáneamente a las vacunas contra los virus anteriores, esta contra la bacteria neumococo.
Hay un calendario vacunal que hay que cumplirlo, ya estableciéndose un calendario vacunal para enfermedades respiratorias.
Bueno, ahí están las cosas. Yo le agradezco como siempre su aporte científico, que es un aporte cívico finalmente, porque nos ayuda a todos y lo que queremos es cuidar la vida de las personas. Gracias, doctor Byron Núñez. Usted es máster en ciencias, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y médico infectólogo. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, mi gratitud hacia usted, hacia la radio, y mis deseos de que tengan unas buenas fiestas y un venturoso año 24.
Felicidades también para usted, el doctor Byron Núñez, aquí con nosotros en Ecuador Radio.